Oli, 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 ¿cómo estáis, amiguines? 6 y 8 minutos, lo de cada día. Ahora sí vamos con la tercera y última hora de turno de tarde. Pablo Castro, ¿cómo estás?
Aquí estamos.
En el
fresquito,
mismo sitio. Nos
fresquito.
Ha movido, ¿eh? A gustito.
Y cada vez con los días más cortos.
Hidratado. Hombre, cada vez los días más cortos, no, no.
Sí, a partir del 21 de junio, que es el día más largo del año, ya vamos para atrás.
Ah, bueno.
No Pero sé. Bueno.
No sé.
Mientras pegue menos sol.
Eso sí te da para que se anochece a las 10 de la noche.
Bueno, pero ya, que la gente lo sepa. Cada vez llega antes la oscuridad. Que lo sepa la gente.
Bueno, ya está. El saber no ocupa lugar.
Claro.
Cuéntame qué tenemos ahora.
Pues mira, Lucía, vamos a hablar con Laura Zamora, que nos presenta su última novela, que se llama... que es su primera novela,
sí.
Que se llama El relojero de portales. Laura fue nominada a los Goya por el corto El árbol de las almas perdidas, lo que nos deja claro que sabe contar historias. Pero ¿cómo se vive el salto del guión a la novela? Pues ahora nos lo cuenta.
Patricia Berinal llega otra semana para traernos en su agenda pingona todos los planazos que tenemos en Extremadura durante la semana. Y además... quizá nos pueda hablar de uno de los últimos temas que ha sacado. Videoclips que ha hecho, proyectitos, digamos. No vamos a adelantar nada, ya lo escucharéis.
Y en turno de redes vamos a analizar un artículo de un periódico británico que no sabemos por qué, pero se ha hecho viral en España.
Vale, vámonos. Empezamos como todas las grandes historias, con un cambio inesperado. Y es que la vida de Liam, el protagonista, cambia de manera repentina, mudándose a la casa que fue de sus abuelos. Y allí descubre algo raro que ocurre con el pueblo y con sus gentes. Se enfrenta a una nueva clase, con algunos compañeros bastante hostiles, y siente que ha perdido su valor. ¿Cambiará algo cuando acompañe a su padre al bosque del reloj? Eso es lo que podemos descubrir en El relojero de portales, una novela de Laura Zamora, a quien ya tenemos por aquí. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por pasarte por turno de tarde, porque lo primero que te quiero preguntar ¿es Liam un chiquillo bastante universal? ¿Esto de llegar a un ambiente nuevo, de cambiar de vida, de sentir que hemos perdido el valor, es algo que nos puede pasar un poco a cualquiera?
Hombre, sí, la verdad es que cuesta un poquito de lo que viví en mi preadolescencia, uh-huh, en el personaje. Bueno, yo creo que eso lo hacemos todos los que escribimos. Y sí, o sea, es completamente que nos puede pasar a cualquiera el salir de nuestra comodidad, el salir de nuestro ámbito y ya no saber ni quiénes somos, ¿no? Y más si somos más pequeñitos, uh-huh, para la gente pequeñita, pues...
Pues especialmente adecuado, precisamente para los que estén más cerca de esa experiencia. Pero te lo preguntaba porque creo que es algo con lo que podemos conectar todos y que cuando somos adultos se nos olvida, porque normalmente nos abrazamos a nuestra rutina y al final nos quedamos como que, bueno, ni me acuerdo de la última vez que hice algo nuevo, pero siempre pasa, normalmente cuando hacemos algo nuevo. Hablamos de un universo que creas en torno a ese bosque del reloj al que Liam va a parar, en el que la magia, a la que Liam tampoco es, pues no está muy abierto, también cobra especial importancia. ¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de construir este universo?
Pues la verdad es que he tenido parones de creatividad y eso es que, bueno, esta novela me duró escribirla como unos 5 años.
¿Eh? ¡Ostras!
Le he ido parando. Y fue cuando, bueno, tuve un parón profesional esos 2 años y dije, mira, ¿sabes qué? Voy a seguir y voy a terminarla. Y ya una vez metida dentro de la historia, me la imaginaba como una película de animación y qué es lo que me hubiera gustado ver. Y nada, las palabras salían solas. A veces sí que me quedaba un poquito ahí atascadilla diciendo, a ver, ¿de dónde bebo? ¿Qué fuente creativa bebo, no? De mis emociones, de tal... Pero bueno...
Pero mira, ya está, terminado y salió y pa'lante. Y otra cuestión... que te quería preguntar precisamente es, teniendo una trayectoria en el audiovisual, hablamos de películas como El árbol de las almas perdidas, Entre luces de mi inocencia, que si no me equivoco la última, nominada sí. al premio Goya Mejor cortometraje de animación. ¡Ostras! El momento en el que uno cambia de enfrentarse a un guión que te da unos datos muy concretos a tener que desarrollar un texto de forma quizá más literaria, más lo que pide una novela, ¿se siente mucho cambio?
Pues la verdad es que no.
Ah, mira, porque... oye.
No, la verdad es como... A ver, lo ves como más rápido, ¿no? Porque sí. dices, vale, es un libro, no es como hacer una película, hacer un cortometraje que te lías, no solamente primero lo escribes, porque claro, la literatura también está en el guión. Sino que lo tienes que modelar todo, tienes que crear, ¿no? todo ese mundo y tal. En el libro, pues lo describes más, o sea, lo que me ha servido de hacer cortometrajes y de la audiovisual
sí.
es de verlo todo, tal vez, a lo mejor, yo qué sé, pero de verlo todo como si fuera una película y el camino de, ¿sabes?, de los giros de guión y tal. Sí. Que a lo mejor no es la narrativa tan convencional que te puedes encontrar en otro libro, en otra novela.
Es que me gusta mucho hacer esta pregunta porque siento que al final hay muchos guionistas que dan el paso a la novela, muchos novelistas que dan el paso al guión, pero me parece que tiene que ser como, o me da la sensación que tienen que ser dos mundos totalmente distintos. Pero puedo entender, Laura, que también tiene un poco que ver con cómo imagina uno el resultado final, ¿no? O cómo construye la imagen en su cabeza. Claro, entiendo que el momento en el que hablamos de la parte más audiovisual de tu trabajo tiene que ser algo un poco similar, ¿no? Cuando estabas escribiendo el libro, yo entiendo que tú imaginabas a Lian de forma más o menos clara.
Claro, claro. O sea,
claro. Es lo mío.
No, de hecho hay un teaser y todo, porque primero de todo como que dibujé el storyboard de algunas escenas, de cómo sería, diseñé a uno de los personajes del mundo de fantasía, y a Lian, claro, entonces hice mi primer teaser, ¿no?, que está en YouTube,
sí.
que lo hice en 3D todo, y en 2D también, Pero bueno, es que no sé, se me
ha hecho todo. No te preocupes, si lo entiendo. Sí, dime.
No, porque me imagino la historia, me imagino tal, y empiezo ahí a construir y es como, da igual,
sí.
puede parecer, pero...
No, es que entiendo lo que dices perfectamente, lo que pasa es que creo que como es tu forma de trabajar, es lo normal para ti, pero eso es muy complicado, ¿eh? O sea, no todo el mundo que se lanza a escribir novela también tiene tan claro cómo quiere que se vea o tiene la imagen tan nítida en la cabeza. Pero claro, entiendo que tú estás como acostumbrada a esa traducción de convertir el texto en algo visual que pueda consumir cualquiera, porque ya veo que si el teaser ya está... Oye, no sé si este proyecto tomará forma audiovisual en algún momento. Has mencionado al principio como que inicialmente era lo que querías.
Sí, inicialmente, bueno, es que la historia iba para largometraje. Y dije, mira, ¿sabes qué? Como me falta, no sé, me falta como para llegar a hacer el largometraje, que a lo mejor ahora pues lo tengo más cercano, pero cuando empecé dije, pues voy a escribir el libro, que es todo lo que quiero soltar, y luego ya se verá. Y bueno, y está sobre la mesa, decir, a ver cómo va el libro...
Ah.
Y con la productora con la que estoy trabajando, es mi último cortometraje que estoy haciendo y tal,
sí.
pues a lo mejor cabe la posibilidad de que haya largometraje.
Vale.
Así que
no hay puertas.
No están cerrados.
No hay puertas cerradas. Eso es lo que te iba, el punto, ¿no? Al que creo que es importante llegar, el decir, mira, yo ya me he quitado esto. Yo no he tenido que pelearme para buscar inversores ni para buscar financiación. Yo aquí pongo mi novela y ya volveré a esto cuando pueda. Que creo que es una cosa muy de los guionistas también, ¿no? Tengo un proyecto, creo mucho en él, pero no es el momento de sacarlo. Ostras, menudo ejercicio ese también, ¿eh?
Sí. Bueno, es que es muy frustrante en el sentido de... O sea, es que tengo un... Porque de normal estoy acostumbrado pues, a hacer cortometrajes,
sí.
escribirlos, tal. Pero digo, es que esta historia, como otras que tengo, digo, son de largometraje. Digo, yo no tengo los medios para hacer un largometraje. Y claro, digo, tengo que sacarla de alguna manera. Entonces, pues por eso saqué este primer libro.
Oye, ¿y a quién recomendarías especialmente la historia?
Pues sobre todo a partir de los niños que tengan 8 o 9 años se van a ver muy identificados. Y luego, es que es un género young adult, o sea, lo puede leer perfectamente un adolescente, un preadolescente, como un adulto. Es como un Stranger Things, pero más español, con mitología de la península, ¿sabes? Y nada más, como más allegado, como más de, a quien le guste la fantasía ochentera, fantasía oscura, ochentera, noventera, pues le va a encantar.
Ese dark fantasy, que creo que a muchos en los 90, en los 80, 90, ya digo, a mí por lo menos me atrapó cuando me tocó disfrutarlo, y me parece un género que además, ostras, no encuentra uno, referentes sí, pero no encuentra uno tantas historias ambientadas en universos así, con ese punto oscuro, pero a la vez ese punto luminoso. Oye, ¿te ha parecido, Laura, que el trabajo del escritor es tan solitario como dicen? ¿O cuando uno se dedica al cine la cosa es distinta? Me refiero, cuando uno se dedica al cine se acostumbra a esa soledad.
Es que escribir es algo solitario,
sí,
la verdad. A lo mejor en el cine, bueno, claro, es que no tiene tanto problema con el tema de la edición en ese sentido. Pero, por ejemplo, en el cine sí que pues se revisan el guión y se dicen, hostia, pues esto, ¿podrías cambiarlo de otra manera? Y dices, me vas a cambiar.
O te puedes encontrar en algún momento a alguien que diga, esto, mi niña, estupendo, pero no tenemos presupuesto. Que eso también entiendo, que es una cosa a la que uno se tiene que enfrentar, ¿no?
Sí. Bueno, aparte de que lo bueno de haber sido una zona palomo con mis cortos,
sí,
es que he aprendido a, vale, mira, escribo y sé lo que va a costar, porque como lo he sufrido en sangre, sé lo que va a costar hacer esto, ¿vale? Digo, uy, esto requiere mucho de FX, primero vamos a cambiarlo de otra manera.
¿Y con el relojero de Portales te ha pasado? Quiero decir, ¿en algún momento tenías esa voz de realización, de producción detrás, en un rincón de tu cabeza diciendo, esto se nos va de presupuesto?
Sí, sí que la he tenido, pero claro, como es una novela, digo, pues aquí, banda ancha, y luego ya, si se hace la película, hablamos.
Sí. Pues mira, además me parece una forma de hacer ese ejercicio, ¿no? De abrir esa puerta a la fantasía y abrir esa puerta a la creatividad, que muchas veces que entiendo que cuando uno está pensando en desarrollar los proyectos, que es al final para lo que uno lo empieza, ¿no? Con la idea de poder darle forma a esto, entiendo que tiene que ser muy complicado quitarte esas barreras, ¿no? Y a veces incluso imposible, claro.
Sí. Es que, no, perdona, es que estaba pensando y digo, claro, que hay escenas del relojero que mientras estaba escribiendo las decía, madre mía, esto de FX, se tiene que hacer entre sí.
Madre mía, el día que yo tenga que buscar financiaciones. Madre mía, cómo me las voy a ver. ¿Y tú dirías, Laura, que antes de poder realizarla, antes de poder llevarla a cabo como largo, tendremos otro libro? ¿O sí, esto, claro, o ya te vas a tomar con calma esto de escribir?
No. Mira, tengo libres 2 meses. De mi trabajo, porque trabajo en la televisión.
Sí.
Pues me dan libre 2 meses. Digo, mira, perfecto, maravilloso. Me voy a la biblioteca y a escribir.
Aquí hay una veda abierta y yo ahora justo me habéis pillado con tiempo libre, que se puede decir.
Tal cual.
Y una última pregunta que te hago, Laura. Tú que sé que tienes orígenes en Almendralejo, que sé que vives en Barcelona, si no me equivoco, pero que tienes orígenes de aquí, de Almendralejo. ¿Te vamos a ver pronto firmando, presentando el relojero de Portales por Extremadura?
Eso espero, porque tengo a la jefa de prensa mareando por Extremadura para hacer presentaciones y creo que sí.
Oye, pues mira,
es algo que también me hubiera gustado mucho a mi madre, que mi madre era extremeña. Y teníamos un viaje pendiente de ir a Extremadura. Y bueno, mira, yo creo que desde el cielo ha dicho, toma, es por mí.
Es el momento ahora, ¿no?
Es el momento.
Pues oye, fíjate, aprovechando de nuevo. También te digo que estos dos meses justo que se vienen a lo mejor son los más complicados para Extremadura por esto de los 40 graditos que nos van a acompañar de forma recurrente. A lo mejor las presentaciones ahora hay que tomárselas con calma. Pero oye, nosotros seguimos al tanto, Laura, porque por aquí te tengo que despedir. Pero seguimos al tanto del relojero de Portales, que ya les espera a todos los oyentes en librerías, como de cuándo te vamos a poder ver por aquí por Extremadura. En cualquiera de los casos, muchas gracias, Laura, por este ratito.
Vale, muchas gracias.
Envíanos un mensaje al 699 40 8130. Agenda Pingona.
Y hasta aquí ya llegó Patricia Brina.
¡Holi!
Hay que decir, tenemos una agenda pingona lista.
Por supuesto, como siempre.
La última agenda pingona de la temporada.
Sí.
Pero tenemos también hueco para hablar de otra cosa.
Vaya, vaya.
Una cosa que acabamos de escuchar.
Y no sabes. tu mente sonaba genial.
¿Qué es esto?
Pues la canción del verano, el hit del verano.
Que empieza además con esa frase en tu mente, sonaba genial, a lo mejor debería haberse quedado ahí.
¡Me encanta!
Es que va muy dura esa frase.
Tenemos Amor Amor de KMKR y de Mala Sangre, a.k.a. Luis Poblador y Dani, ¿cómo es?
Rato.
Dani Rato, que han estado los dos de forma independiente y separada en Turno de Tarde, contándonos sus moviditas electrónicas sobre todo y sus proyectos, que han sido mucho porque no paran, y ahora se han unido. ¿Cómo es esto?
Pues una maravilla, ¿qué te voy a decir yo? Mis dos representados.
¡Anda!
Mis dos niños unidos. De repente.
Y además una canción que sale con un videoclip, porque sabemos que en esta era el peso visual es importante, producido también por Patricio Berinar.
Por supuesto.
Bernalina Producciones.
He de decir que la parte artística, la dirección artística además la ha hecho KMKR.
Es que no para el tío, ¿eh?
El tío es un coquito, la verdad.
Pero porque me da la sensación de que lo tiene muy claro. La imagen que quiere darle a la música que hace, que es
sí,
como
o
que...
sea, yo, él cuando hace una canción ya sabe todo el universo que quiere para esta canción. Tanto la portada, que la hace él, como los videoclips, como todo.
¿Y cómo es la parte de trabajo? ¿Cómo? Primero, la parte del videoclip. La canción hay que entender, y el videoclip, la construcción, satiriza un poco... estos programas de citas, esta búsqueda del amor, toda esta historia, ¿no? Algo, sí. Algo un poquito es amor de plástico, podemos decir.
Sí, o sea, lo que en realidad es más una crítica a cómo está la industria musical ahora mismo.
¡Ah, mira!
Pero a través de todo el tema de las citas y tal. Bueno, la canción en sí misma es una crítica a la industria musical.
¡Ostras, eh!
Que no quiero ser yo aquí desvelada tampoco mucha cosa, pero sí, sí.
¡Ostras! ¿Y cómo fue rodar el videoclip?
Una locura, como es siempre, porque nosotros decidimos, yo como productora
como productora y manager de estos chicos,
decido siempre machacarme y hacer el videoclip en un día.
Porque
es muy complicado gestionar a mucha gente tantos días, que yo tiendo a agobiarme mucho en los rodajes, lógicamente. Entonces, pues digo, un día, yo voy a tener un día malo, más días no quiero tener, con uno voy ya sobradísima.
Y además me parece que refleja muy bien las condiciones en las que se trabaja en el sector audiovisual, porque muchas veces es que tienes para un día. A veces tienes equipo día, tienes espacio para un día, porque si no te cobran más o porque los permisos que te dan muchas veces solo son para un día, y entiendo que un rodaje más largo te complica mucho la vida.
Por supuesto. Además tuvimos la suerte de que nos cedieron un espacio, el estudio, la universidad, bueno, la Facultad de Comunicación Audiovisual. Entonces, bueno, por ahí pues teníamos un croma un poquito más apañado, tal, y en ese sentido muy bien, pero al final es que yo estaba haciendo script, productora, estaba grabando, a la vez estaba gestionando la gente, si venían horas, si no venían horas, si los planos que se estaban grabando bien, tal. Al final estás como doblando todo el rato. Todos los puestos, porque es que al final es que no tenemos infraestructura ahora mismo para poder hacer rodajes más grandes. Ojalá.
Ojalá.
Pero no es el caso.
No, pero además, jolín, que me gustaría que se entendiera también lo complicado que es hacer este tipo de proyectos. Casi cualquier proyecto audiovisual es muy caro de realizar.
Sí, sí, es carísimo.
Está la cosa.
Si tienes tu propio equipo de decir, o sea, tienes tu cámara, tus focos, tal, pues bueno, algo te ahorra. Pero si quieres hacer algo más profesional, tienes que alquilar equipo. Sí. No es barato.
Ya. ¿Cómo ha sido la parte creativa? Me refiero, el juntarte con estos chiquillos y decir, vale, lo planteamos así.
A ver, yo siempre que me viene Luis con alguna idea le digo, espérate. Vamos a darle una vuelta.
Espérate,
o sea, me gustan siempre mucho. Sí. Lo que pasa es que hay la parte en mí de productora y de realmente ves si es viable o no es viable, pues está ahí. Entonces, claro, él quiere como todo. Y sobre todo también a nivel de edición, porque este videoclip, más que el rodaje en sí, es la edición. Tiene muchísima edición, tienes que montar un croma, tienes que hacer los fondos, tienes que hacer todas las gráficas, replicar como esa estética noventera, dos milera, tal. Que eso, o sea, de la estética además se ha encargado Luis, o sea, de la parte de fondo, él es diseñador gráfico, entonces se ha encargado él y ha sido un curro bestial. O sea, hemos grabado en un día, pero lo hemos estado editando, no sé, un mes.
Claro, ¿cuánto tiempo se puede tardar en hacer un videoclip? Vale, reformulo la pregunta. Claro, porque intuyo que la respuesta es depende, que a veces hay cosas más orgánicas que están más centradas en lo que grabamos en el momento, que la magia es eso, ¿no? Pero otras veces, cuando uno quiere hacer una cosa que lleva otros medios técnicos, claro, un mes entero para la edición hasta que ha terminado.
No sé si un mes, pero puede estar rozando el mes perfectamente. O sea, porque nosotros lo que hacemos, con Solo yo hicimos lo mismo, él se viene a mi casa y hacemos como el esqueleto.
Vale.
Con mi equipo, con mi ordenador y tal. Hacemos el esqueleto de del videoclip. Y luego, en base a eso, pues vamos añadiendo cosas, tal. El problema ha sido aquí que teníamos que montar un croma. Y el croma lo sé montar yo. Entonces, bueno, ya él sabe.
Ya ha aprendido.
No nos ha quedado otra,
¿sabes? A fuerza ha aprendido.
Claro, entonces, él le tengo que enviar las cosas, hacer los fondos, vuelta, o sea, me lo devuelve, se lo mando con los fondos. Hay que, o sea, al final es... Yo te envío, tú me envías, yo te envío... O sea, es todo el rato eso. Hasta que llegas a un punto que más o menos dices, ok, es esto. Vale. Y pasarlo todo, bueno, todos los gráficos, todo eso lo ha hecho él.
¿Y cuánto...? Pienso mucho en cuando salió... Fíjate tú, nos vamos a Stranger Things. Cuando salió Stranger Things, los directores, los hermanos Duffer, creo que son...
Sí, creo que sí. Pues,
ellos decían que el último capítulo lo habían hecho casi casi sin guión. O sea, como que no tenían al final mucho, como que había un punto de improvisación que fue muy importante y que, bueno, puede tener que ver con el resultado, nos guste o no nos guste. Allá cada cual, no me meto, que lo disfruto estupendo y que no lo disfruto, pues estupendo también. El caso es, ¿hasta qué punto se puede trabajar de una forma así tan anárquica? Porque luego, hablando con guionistas que han pasado por el programa, decían, eso no se puede hacer así. Porque bueno, aquí hay precisamente lo que tú dices, un equipo o un tal, ya sea equipo técnico como personal, como gente que está aquí trabajando, que tiene que saber cuándo se va a ir a su casa.
A ver, yo creo que depende mucho del proyecto. Nosotros como al final no estamos trabajando como con un equipo muy grande detrás, al final somos Luis, Dani y yo en este caso, pues tenemos muchas libertades y muchos espacios para hacer un poco lo que queramos, ¿sabes? De hecho, en el videoclip hay cosas que no sabíamos que iban a pasar y pasaron, como por ejemplo J. Vega, el presentador, en la parte que está bailando, eso fue él.
¿Qué bailó?
O sea, bailó la canción completa, que son casi 4 minutos de canción, sin parar, ¿eh? O sea, para mí, yo hubiera hecho el videoclip solo eso. No me dejaron.
J. Vega bailando.
Porque me parece bestial. De hecho, él en esta... O sea, en esta canción, cuando la hacen en directo, él es las visuales.
Claro.
Porque es que, o sea, una presencia, se presta todo, es que es maravilloso. Un besito a J. Vega desde aquí.
J. Vega, que por cierto también es músico. José, que también es músico y que hemos puesto varias veces aquí una americanada. De hecho, pudimos hablar con él. Una americanada que es su última canción.
No, su penúltima.
Su penúltima canción.
Ha sacado otra canción.
Ay.
El mismo día que Amor, Amor.
Ay. ¿Ves? Pues esa no me ha dado
lo que no me acuerdo cómo se llama, no pasa lo siento.
Nada. Yo me comprometo mañana a ponerla, que J. Vega, además de gran bailarín y prestarse a todo, pues
es
a mí
un gran músico, de los mejores temazos de Extremadura.
Eso te iba a decir, que aparte de eso hace temazos. ¿Cuál ha sido la parte más disfrutona de este proyecto? Porque pregunto mucho por las dificultades. Esto es difícil, hay muchas cosas muy difíciles, pero ¿cuál es la parte más que tú has dicho?
La parte más divertida. Ver a J. Vega bailar. Sé que me repito, pero de verdad es que fue un momentazo. Y cuando vimos la imagen, o sea, ya como el bruto, dijimos, esto es una absoluta maravilla. Bueno, y lo mejor siempre es, pues, currar con ellos. Es que es una maravilla. Yo estoy súper a gustísimo currando con Luis. Creo que funcionamos súper bien porque nos entendemos muy bien laboralmente y tal. Y con Dani también. Si es que me estoy encantada. ¿Qué te puedo decir?
¿Crees que se puede romper una lanza a favor de esto de trabajar con amigos? Porque creo que repetimos muchas veces.
Es complicado, ¿eh?
Vale.
Porque
sí, con precauciones, podemos decir.
Sí, con precauciones, sí, marcando límite y siendo muy claros.
Vale.
Y con mucha, o sea, no mucha, pero teniendo bastante comunicación. Yo creo que es la base, ya no solo de con amigos que trabajes, sino en general es la base de todas las relaciones. Sí. Entonces, cuidarlo y ser consciente de que en algunos momentos estás en momento de trabajo y estás muy tenso y no pagarlo con la otra persona, porque es que inevitablemente coges mucha confianza con esa persona y salen esas rencillas, ¿sabes? Pero bueno.
Y entiendo que también un poco conocerse, ¿no? Porque habrá otra gente que tú digas, mira, no puedo trabajar contigo de esta manera. A lo mejor con ellos, concretamente por caracteres y por cómo os conocéis, sí, puedes sacar adelante un proyecto de esta forma, pero viene otra persona a la que conoces, pero sabes que no encajáis y dices, vale, lo podemos hacer, pero por otra vía.
Sí, o sea, al final yo tengo la suerte de tener ahora mismo como varios representados. Y yo no trabajo igual con todo. O sea, quiero decir, porque no tengo tampoco la misma relación con todo.
Claro.
O sea, ahora concretamente tengo más relación con Luis y con Dani porque estoy trabajando más y tengo más amistades inevitablemente. Pero es que también cada persona es muy diferente. Y no toda la gente cede tanto ni te deja entrar tanto. Uh-huh. Que eso también...
Entiendo que cada persona también tiene, en el caso de los que acuden a ti para que les uh-huh. representes o para que produzca su videoclip, cada cual tendrá necesidades distintas.
Por supuesto. No todo el mundo tiene la misma música tampoco.
Total.
Y eso tiene mucho que ver.
Claro, totalmente. Oye, antes de pasar a la agenda pingona, que vamos a retomar ahora, que tranquilos que nadie se queda sin planes. Si alguien nos está escuchando, algún artista que dice, mira, me gustaría que me guiara un poco en este caso, o ya sea un proyecto que tiene claro, pero le gustaría pasar a ese plano audiovisual y entrar, por ejemplo, creando un videoclip. ¿Cómo puede contactarte? ¿Cómo puede dar contigo?
Pues si busca Bernalina Producciones, tengo página web, Instagram, Facebook, mail. Instagram creo que es lo más rápido.
Vale.
Es lo que más ve. Porque soy generación Z, estoy todo el día en Instagram.
Sí, y tienes además muchas cuentas de Instagram.
Sí, soy una pequeña community manager.
Van a encontrar tranquilamente la de Bernalina Producciones. Y luego te van a salir más y vas a decir, es ella, sí, es ella, porque tiene 270 aproximadamente.
Sí, ya menos.
Bueno, menos mal, por tu cordura.
Sí.
¿Algo más que añadir con respecto a este amor disponible en YouTube, Spotify y todas las plataformas?
Pues nada, que la gente lo escuche mucho porque es el hit del verano.
Totalmente. Pero ahora sí que sí, vamos con la agenda.
Dale. Yeah, I can tell you when to go fast. So you, I'm in this room. Yes, we can't go far. I can tell you when to go slow. Next time you ask, better go with the flow. Yeah, you and me make the whole sky glow.
Es verdad que se quedan un poco los oyentes huérfanos porque no hay una agenda tan molona como la agenda pingona.
Bueno, hay muchas agendas molonas.
Pero hay muchas agendas que están bien.
Están muy bien, hombre. No vamos a desprestigiar aquí el trabajo de nadie.
No, hombre, por supuesto. Pero esta es la última agenda pingona de la temporada.
Exactamente.
Pues tú dirás.
Pues nada, yo esta semana estoy un poco triste porque no va a haber más semanas de agenda pingona. Aquí, en redes sociales, pues seguramente sí, quién sabe. Lo dejo al futuro. Pero bueno, esta semana tenemos pintura, cine, teatro, música, reinas con ganas de venganza, que es lo que me gusta a mí. Y hasta una fiesta con jamón y blues. Así que vamos a dar. Arrancamos el jueves en Plasencia, porque el arte se instala en Las Claras. Llega la exposición Estudio de Paisajes 1, o sea, cabrá más, supongo, del boceto a la pintura, de Daniel Sud. Una muestra donde el artista nos enseña el viaje de una idea pequeñita en un papel hasta convertirse en una pintura llena de textura, color y memoria. Y seguimos en Cáceres con teatro familiar porque el Palacio de Golfines de Abajo recibe El Lazarillo y las cosas del comer, una versión del clásico pensada para peques, pero con mensaje para todos. La historia de Lázaro, la supervivencia, aprender de los golpes de la vida y buscar siempre una vida más digna. La filmoteca también viene fuerte, pues como todas las semanas, también te digo.
Sí, no paran, ¿eh?
La verdad es que no. En Plasencia, a las 8:30, La hija pequeña, una historia sobre crecer, descubrir quién eres y ese momento complicado en el que intentas encajar todas las piezas de tu propia identidad. Muy importante eso. Y en Cáceres también a las 8:30 llega Dos fiscales, cine histórico y político del director Sergei Lodnitsa. Que siempre me pongo unos nombres que no veas, ¿eh?
Sí, total.
En Mérida el cine sigue con Un poeta, la historia de un escritor que nunca consiguió la gloria y que encuentra una nueva luz ayudando a un joven con talento. A una joven, perdón. Y si lo tuyo es la música, atención, porque en Badajoz llega Decadencia Tour 2026 al Hospital Centro Vivo. Un concierto para ponerse en modo nostalgia máxima, acústicos, emoción y temazo.
Te quiero con el corazón, quiero sin razón, quiero sin razón, quiero sin razón lógica. Por eso canto esta canción, canto esta canción, canto esta canción que
más planes el jueves. En Cáceres la Plaza de San Jorge se llena de teatro con La Vengadora de las Mujeres, del Teatro del Temple. Cuidado porque es muy potente el teatro del temple. ¿Eh?
Sí.
Una obra con humor, crítica y mucha personalidad. Y para cerrar la noche, Coria se pone flamenca con Salistre, que es lo que estamos escuchando, en las fiestas de San Juan. El grupo gaditano presenta su primer disco, Vaivén, mezclando pop y flamenco. El viernes tenemos un plan que combina dos cosas que nunca fallan, música y comida. Arranca en Monesterio el quinto festival Jamón y Blues. Habrá conciertos, bandas locales, artistas internacionales y mucho ambiente durante todo el fin de semana. En Cáceres, el Museo Elga de Alvear celebra un museo abierto al mundo, una fiesta con música, gastronomía de diferentes culturas y un espacio para encontrarse con gente y sabores de todas partes.
Con el abanico en pluma, con el guardapié morado, vengo de La Habana, madre.
Una sabe que llega el verano cuando empieza a sonar el Gato con Jota.
Es verdad, ¿eh?
¿A que sí?
Es que, y además, con el show que lleva, ¿te vale, Pato?
Yo le he visto. Es una maravilla.
En el Festival Gata Negra, que es de novela negra que se hace en mi pueblo, un Gato con Jota. Y te encaja, chacho.
Es
que
vas increíble.
A una fiesta de un pueblo que pides majarana y verbena y te encaja. Es que siempre, ¿eh? Es una cosa.
Pues mira, pues lo vamos a tener en Mérida, en la Sala Trajano. Que es folclore extremeño mezclado con electrónica. Por si no lo estáis escuchando, pues,
sí, sí.
Pues una maravilla. Y en Plasencia, gala lírica con grandes momentos de la ópera. También en el Casar de Cáceres, en La Nave del Duende, llega Leonor Vive. Una mezcla de historia, monólogo y venganza teatral con una reina que vuelve a reclamar su sitio.
Marinero, marinero. Marinero, capitán.
El sábado seguimos con más música. En Calera de León llega Caleofest Sound, una tarde de electrónica, que no es esto que estamos escuchando, por supuesto, y sonidos urbanos en un espacio espectacular. En Plasencia, desde el campanario, mezcla, musicales, fantasía y aventuras para toda la familia. En Mérida, Luis Pastor, que es lo que estamos
eso
escuchando,
sí, es lo que estamos escuchando. Sí.
Presenta Extremadura Fado, un viaje musical entre raíces, frontera y emoción. Y en la Sala Trajano, En la Otra Vida, un monólogo sobre la soledad, los recuerdos y estas pequeñas cosas del día a día.
Ni cómo fue, ni por qué de pronto perdió el sentido, aún no lo sé, soy el pobre diablo que aún no entiendo.
En Coria llega Maldita Nerea, con esas canciones que seguramente alguien tiene asociadas a una ruptura, un viaje o una época concreta de su vida. Y en San Vicente de Alcántara vuelve Pichones Fest, una noche de celebración de la diversidad con música, artistas drag, reivindicación y mucha fiesta.
Claro, no son los palomos, son los pichones, que llevan menos
pichones.
Tiempo. ¡Qué gracia!
Son maravillosos. Además, está mi amiga Supernova,
¡ah!,
que algunos acordaréis del Pingoneo Fest, pues la tenéis aquí también, en claro. Los Pichones Fest.
Y de aquel videoclip que hicieron también en San Vicente, que hicisteis, vaya,
claro,
que hicieron,
hicimos,
¿no? Que hicisteis vosotros.
Claro.
Con Mala Sangre.
Sí, tienen una canción juntos.
Ah, mira.
Así que.
Sí, es que todo queda en casa.
Es que, ¿qué te puedo decir? Cerramos la agenda pingona, por fin, el domingo con Danza en Badajoz. El Teatro López Ayala recibe La Ladrona de Historias, una propuesta del Centro Extremeño de Danza y Artes del Movimiento, donde las historias desaparecen y una niña emprende un viaje para recuperarlas. Y bueno, hasta aquí la agenda pingona de esta semana y de esta temporada.
Anda,
qué triste.
Lo que no quita. Espero que te haya gustado hacer radio.
Me ha encantado.
Oye, mira, perfecto.
Soy una más ya.
Totalmente. Esta chica habla ya idioma radio. Pero en cualquiera de los casos, aunque nosotros no estemos y nuestros oyentes se quieren enterar de lo que son los tejemanejes culturales, próximas citas, entrevistas con artistas,
novedades musicales.
Por ejemplo, también, ¿dónde? En Somos Pingoneo, ¿no?
Por supuesto, ahí está.
Anda, en Instagram. Ahora que estamos aquí, muchas gracias, querida Patricia.
Gracias a ti.
Pero vamos con las redes.
Vamos allá.
Turno de redes.
¿Qué es esto, Pablo Castro? ¿Qué es esta atmósfera que estamos creando?
Las redes.
Las redes, ya, hombre, las redes.
Eso
sí,
las redes. Los internet y esas cosas.
Las redes.
Te suenan
sí.
Así. ¿Tú no escuchas nunca una red? Mira cómo suena. Así sonaban antes.
Así sonan de Pogues.
O sea, ya nos acordáis.
Claro. Bueno, cuéntame. ¿Hoy qué se ha hecho viral?
Pues
entiendo,
mira,
que muchas cosas, sí, pero muchas aquí cosas. No tenemos tiempo para tratarlas
claro,
todas.
Claro, aquí no podemos tratarlo todo. Tratamos por un par de cocinas y solemos sí. coger por cosas muy chulas. Porque, por ejemplo, la de hoy. Porque se ha hecho viral aquí en España una noticia del diario The Telegraph británico. Ya me dirás tú cómo se ha hecho viral una noticia de allí, aquí.
¿Cómo se ha hecho viral una
¿Cómo
noticia
es esto
de
posible?
Allí, aquí, Pablo
por,
Castro.
Porque han analizado en este periódico por qué los británicos siguen viniendo masivamente de turismo a España, pese a que los españoles, según ellos, nunca han ocultado su aversión a los británicos. El que no salta es un inglés. Vamos a saltar esto. No.
¿Y esto? ¿Y esto de dónde sale este audio?
De las redes.
Ah, claro. No sé, creí que era que era un encuentro concreto. Vale, vale.
Nah, no, eso los argentinos. Los argentinos que no pueden ver a los ingleses,
ya,
por lo que sea.
Su drama de las Malvinas.
Claro,
etcétera, etcétera.
De la Thatcher, aunque la Thatcher. Uf, la a todo el mundo.
Todo el
yo
mundo
creo que, sí.
Los ingleses, los mineros, el colectivo
creo
de la
que la Thatcher no quedó ni un colectivo.
Ojo, sí. No quiera yo encumbrar a la Thatcher, pero lo,
no
de
lo voy
ser,
a hacer.
Pero lo de ser mala lo hizo también, que
sí,
era de las malas malas, ¿eh? No, no le caía bien a nadie.
Sí, sí,
algunos hay,
porque
pero.
Cuando piensas en los malos malos, siempre pensamos en Hitler y tal, pero cuidado la Thatcher, ¿eh?
Bueno, a lo mejor Hitler también se lo trabajó, ¿eh?
Sí,
pero la Thatcher.
Pero me refiero que Hitler se le ocurre hasta la abuela Josefa, que nos está ahí escuchando, dice: pues el Hitler será muy malo.
Sí.
Pero la Thatcher no se le ocurre a lo mejor, ¿sabes? Cuidado, no la quiero poner yo a mismos niveles, pero cuidado.
Bueno, no le gustó a los mineros, no le gustó al colectivo LGTBI, no le gustó a los argentinos y la verdad es que la señora era recia. Las
sí.
cosas como son, pero no vamos a hablar de la
Thatcher. No, porque vamos a hablar de este texto que dice así: el año pasado España recibió más turistas británicos que nunca y pone de relieve que ahora parece que podríamos estar en camino de un nuevo récord.
Uh-huh.
Es decir, que este año se puede batir el récord de británicos tostados ahí en la playa de Benidorm y histórica. Nunca,
es por lo que nos hacía falta.
No se dan crema ni aunque se la regales. Es una cosa, una fijación.
Yo aquí no he
tiene.
Visto, de momento en Proserpina no he visto ni uno.
Bueno, mira, oye, es alegría.
Dale tiempo, dale tiempo.
Dale tiempo que lo
se les acabe los chiringuitos. Bueno. Uh-huh. Todo ello, insiste el Telegraph, a pesar de que el contexto pues no es favorable por cosas como el Brexit y la regla de los 90 días, que para quien no lo sepa es un límite migratorio que dicta que los ciudadanos sin pasaporte comunitario solo pueden permanecer un máximo de 90 días dentro del espacio Schengen, que con el Brexit Reino Unido también se ha salido de este espacio,
sí.
Por lo que esta regla pues ya no está vigente entre españoles y británicos.
Ah. Uh-huh. O sea que solo pueden estar 90 días fuera
sí.
de Reino Unido.
Me parecerá poco, también te digo.
Eso te iba a decir que no poco.
3 meses y tenéis todas esas vacaciones, que las celebren y las disfruten, vaya.
Este periódico añade además las diversas disputas sobre Gibraltar, los interminables protestas contra el turismo masivo, el aumento generalizado de los precios de las vacaciones en el extranjero e incluso el hecho de que España venciera a Inglaterra en la última final de la Eurocopa.
Bueno, ¿y qué? ¿Y si somos los mejores? Bueno, ¿y qué? Si es que somos los mejores, sea así, es España, es España, es España.
Oye, si no quieren que les gane, que no jueguen, ¿eh?
Claro.
Que eso también es un poco así, ¿no? Que me enfado porque me ganaste. Bueno, compañero.
Es a lo que te enfrentas.
Claro. Quédate en casa y así no ni pierde ni gana.
Exactamente. Toma. Y está aburrido y amoñirgao, que se dice en algunos sitios.
Y en palabras de estos ingleses, nada de esto ha sido suficiente para mermar nuestro entusiasmo por la escapada a nuestro vecino más oleado. Subraya el artículo que llega a afirmar lo siguiente: no olvidemos que España no ha ocultado su desagrado hacia nosotros. ¿Cuántas bromas han hecho a lo largo de los años los españoles sobre los británicos, quemados por el sol, que insisten en empezar sus vacaciones con un desayuno English reciente?
Si no quieres que nos riamos de ti porque te has quemado con el sol,
claro,
ponte crema, que tampoco es complicado, ¿eh? Entonces, que vaya.
Teniendo todo esto en cuenta, pues nuestra duradera historia de amor con España bien podría ser el mayor éxito del turismo. Esto es lo que repite el rotativo británico, que tras repasar la historia de las relaciones turísticas entre España y Reino Unido, apunta a las razones del éxito.
Good morning, good afternoon, good night, how are you? ¿Qué significa? ¿Cómo está usted?
La primera razón sería la facilidad que tienen los británicos para llegar a nuestro país, porque
para que nos hagamos una idea, solamente Ryanair ofrece ahora vuelos a España desde 21 aeropuertos británicos diferentes.
¿Cuántos aeropuertos hay en Reino Unido?
No sé, pero 21 de ellos tienen como destino Benidorm.
Ah, mira.
Además, The Telegraph añade otro motivo. El sol garantizado, sí, pero las Islas Canarias no son el único lugar donde se puede disfrutar de él. Tampoco hay que olvidar a los complejos turísticos de la costa mediterránea, que se han adaptado perfectamente a los gustos británicos. Y, por supuesto, su disposición a pasar por alto las limitaciones de los ingleses con el idioma local.
Me emociono. Mira.
Y el artículo concluye con lo siguiente. En cierto modo, el país se ha convertido en nuestro segundo hogar, ya sea por el ambiente acogedor de las Islas Canarias o por la oferta cultural de Barcelona y Alicante, hay algo intrínsecamente familiar en un país que a primera vista no podría ser más diferente al nuestro.
Hombre, hay algo intrínsecamente familiar, los dineros que pagan.
Claro.
Los familiares que el dinero puede comprar,
si no pagan
los
dineros, eso.
Sí, porque, hombre, creo que depende de nuevo, una vez más, depende del tipo de turismo que cada cual decida hacer. Pero es verdad que estamos, o hay mucha gente muy dispuesta a pasar por alto, que hay verdaderos problemas en zonas de gran recepción de turistas británicos. Hablando de él, por ejemplo, Magaluf. Que los vecinos están hasta las narices de lo que se vive.
Es que al final
allí
se están adaptando todas las localidades y demás al turismo, sí, y no da espacio a la gente de allí, quiero decir.
No, y ellos no hacen, no digo todos, ¿eh? Anda que no hay británicos buenos por ahí, pero sí que es verdad, y los propios británicos lo dicen, que sí, muchas de las hordas que nos llegan aquí a por ejemplo, a Benidorm, son los que ellos allí no aguantan demasiado tampoco.
Hombre, porque entiendo que será también un tipo de turismo, una forma barata de ir a la playa, sí, que al final es algo que el clima... Es que el clima es muy determinante. Una amiga mía se volvió precisamente de Manchester, que era donde vivía. Ella era maestra allí en un... Bueno, creo que no era primaria, era más bien una guardia, pero bueno, ella es maestra aquí y hacían falta maestros allí. Y decía que lo que, aparte de estar lejos de su familia, que eso creo que es difícil en general para muchas personas, decía que el clima... Que no podía, que le quitaba las ganas de vivir, estar constantemente pensando en la lluvia, estar constantemente pensando en un clima incómodo. No sé, creo que tiene que ser muy importante y que lo valoramos
si
poco, o que luego empiece a llover y lo empezamos a valorar.
Si vienen aquí es por algo, si allí tuviesen un sol espléndido en verano con temperaturas calentitas y tal, aunque el precio yo creo que también les atrae mucho.
Sí, claro, y que al final ellos tienen al cambio más dinero. O sí, sea, me refiero
claro,
que
salen ganando ellos.
Claro. Pero
yo cuando fui a Irlanda por primera vez dije, ya sé por qué cuando vienen los irlandeses o los británicos pillan el primer chiringuito, que a lo mejor para nosotros es caro, y se piden 800 cervezas. Ya sé por qué, porque allí la pinta estaba a 7, 8 euros.
Pero eso nos pasa a los países turísticos en general, ¿eh? De la misma forma que tú viajas a México y pensar a los mexicanos, estos españoles qué de dinero tienen.
Mira el paleto, sí.
No tanto el paleto, sino, claro, llegas a unos sitios que el problema es cuando hacemos las cosas o cuando se reservan demasiados espacios a la gente que tiene dinero, ¿sabes? Porque entonces te está restando a ti o te está convirtiendo la tasca o el bar al que has ido toda la vida en un entorno... Pues que a lo mejor al que ya no puedes seguir
totalmente,
yendo toda la vida,
sí,
que es lo complicado.
Es lo que ha dicho Patricia, ¿no? Que al final la masificación del turismo hace que las propias personas que viven allí pues no puedan seguir viviendo allí, ¿no? Que es una pena, como está ocurriendo pues en Mallorca, sin irnos tampoco muy lejos.
Sí, ¿no? Y además cada verano se vuelven a hacer virales. O testimonios de personas que viven allí. Es que sé que el de una chica se hizo viral hace poco, no sé si era Mallorca o Menorca, pero que ella decía que ya, por ejemplo, las líneas de autobús ya no las pueden usar. Que llega un
momento, Barcelona. Vi un vídeo hace poco que era una, o sea, era una línea de autobús que te llevaba era una cuesta muy grande o algo así, sí, y que solo utilizaban las señoras mayores para poder llegar a sus casas, y que como se empezó a masificar de turismo y tal, pues lo cogían y esas señoras no podían cogerlo porque se petaba y al final tuvieron que quitar esa línea. ¿Quién pues piensas yo, en esa señora,
pues
por favor?
Sí, porque es que, pues mira que yo pensaba que ese problema no lo iban a causar, porque yo veo mucho guiri usando las motos estas que son como mitad carro, mitad moto.
Pero hay mucho tipo de guiri.
No es un tuk-tuk, que la llevan ellos mismos. No sé si me explico. Son como unos vehículos motorizados que son de uso personal.
No,
para una persona, y la tienen, que llevan como una cesta encima y van a la compra montado en ello. También hay muchos en Estados Unidos, de la gente que no quiere andar y se
No tengo ni idea, ¿eh?
Un día lo traigo aquí el nombre específico porque ahora pues no controlo yo cómo se llama técnicamente.
¿Como un triciclo?
No, tiene cuatro ruedas. Un día lo traigo.
Un cuatriciclo.
Es un cuatriciclo
motorizado.
Bueno, lo bautizamos como cuatriciclo motorizado.
Podemos buscar
bien
otro día el nombre también. No lo sé, la verdad es que no lo he visto nunca, ¿eh? Pero sí que creo que sobre todo, afortunadamente creo que vivimos en una comunidad que sigue siendo suficientemente secreta como para...
Pero cuidado, ¿eh? Que ya no tanto.
¿Has notado tú?
Hombre, Cáceres, con el tema de Juego de Tronos.
Sí, el Valle del Jerte ya tenemos que hacer también algo allí, ¿eh? En época de Cerezo en Flor, ahí hay que hacer una barricada o algo porque no puede ser.
No, hombre.
Creo que la parte de Badajoz está todavía.
Yo siempre digo que
no,
el turismo.
Esperas a los guiris y de ofrecerle la experiencia de recoger
el
cerezas.
El cherry picking. Claro. Yo voy a
tú me pagas 50 euros y me recoges. Me pagas tú a mí 50 euros y me recoges tú 7 cajas de cerezas.
Y si os digo que conozco a gente que ya lleva eso a la práctica, no cobra 50 euros, pero dice: os cogéis todas las que queráis y os rebajo algo, ¿sabes? Entonces hace que la gente coja la cereza, luego llega con su cereza y dice: no, te la voy a cobrar muy barato. Claro, y a lo mejor les cobra más caro que el mercado. Hay gente
que en Estados Unidos es algo que se hace mucho.
Yo he visto hacérselo a gente de Logroño, ¿sabes?
Pero quiero decir que es algo muy exótico para los guiris. Claro.
El apple picking. En este caso, pues aquí el cherry picking.
El tute, por ejemplo.
El tute.
Limpiarse los dientes con un palillo. Con un mondadiente, eso para un estadounidense tiene que ser comer conejo al ajillo.
Yo creo que tienen mondadientes allí, ¿eh? Mondadientes tienen. Conejo al ajillo no lo sé, pero mondadientes tienen fijo.
Sí, el dominó, jugamos un poco al dominó allí, ¿eh?
No lo sé.
Pero lo está poniendo de moda Bad Bunny con lo de Puerto Rico.
Ya empezamos, ¿eh? Sí. Nos van a quitar las sillas de
Bad Bunny ha puesto de moda el dominó.
Porque han salido fotos de su equipo jugando al dominó. En los conciertos.
Esto lo caga ese hombre.
Esto completamente cierto. Claro.
Y la mítica silla de plástico blanca, que aquí también está en todos los patios.
Patrimonio.
Se ha hecho viral.
Claro.
Porque
en la portada.
Pero
no haga
disco
viral el cubo azul con el asa
metálica.
Dale tiempo, que eso en Puerto Rico también lo manejan. Que nos tenemos que ir. Muchas gracias, Patricia Berinal.
Gracias a ti.
Gracias por toda esta temporada maravillosa, trayéndonos planes y trayendo talento. Qué poco se habla. Gracias, Pablo Castro.
Gracias a ti, Lucía.
Gracias a este equipo maravilloso de la producción, Pablo García. Y en la técnica, Javi Iglesias y Juanjo Fernández. Mañana más, quizá mejor, pero sí que sí, a las 4 de la tarde. ¡Chaito!